Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Continuamos en la jungla semántica del día de la fecha. Estamos en una nueva semana y en un nuevo programa a cargo del pastor Héctor Leites, que lo dejamos la semana pasada metiendo machetes en la maleza y ahora lo dejamos descansar para que se siente un rato y esté con nosotros y nos cuente un poco qué tanto descubrió, qué tanto limpió el terreno y nos siga hablando de esta carta a los Gálatas. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, David? Dios te bendiga. Saludamos a la linda audiencia. Hoy continuamos el versículo 16, porque hay algunas palabritas que hay que poner énfasis también en el día de hoy. Vamos a leer el versículo 16, que dice así, Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Habíamos hablado en el programa pasado que Pablo exponía las dos maneras erróneas de basar la defensa de esa justicia. Una era basar la defensa en la ignorancia, basándose que no conocía nada de Dios, entonces lo condenaba la conciencia. Y la otra manera errónea era basar la defensa en el privilegio por conocer la ley, entonces te condenaba la ley. Lo que está diciendo en definitiva es, nadie podrá justificarse delante de Dios si no es por Jesucristo, aceptando a Cristo. En el día de hoy seguimos con el versículo 16, porque Pablo dice que nadie, y pone énfasis, nadie será justificado. Nadie puede ser justificado. La palabra que trabajamos también un poco el programa pasado, y hoy también, la palabra dikaios o dikaiosune, que es la palabra justificación, es muy interesante el concepto dikaiosune, porque el perdón dice, David, yo te perdono. La justificación dice, yo no veo nada. Y es muy diferente el asunto, porque como somos declarados justos, no es que Él nos hace directamente justo, porque hacer justo al que es injusto es el acto más injusto en Dios.
Claro.
Nosotros lo vemos en la justicia de este mundo. Cuando un juez declara justo a quien es asesino, uno dice, no puede ser, esto es lo más injusto que vi en mi vida. Bueno, si Dios le dice, bueno, a partir de ahora yo soy Dios, soy el que manda, así que a partir de ahora todos los pecadores pasan a ser justos porque yo los hago justos. Eso sería el acto más injusto. Dios tiene que resolver ese problema que está en Hebreos 9. Y tiene que resolver el problema de la amistad hombre-Dios. Y tiene que resolver el problema de la santidad. Pero ¿cómo lo hace? Él no puede hacer justo al que es injusto. Entonces tiene que, por amor, enviar a su hijo para que muera y derrame la sangre y expíe el pecado. Entonces ahora, a través de la sangre de Cristo, Él nos declara justo. No es que nos hace justo, sino que nos declara justo porque nos ve a través de la sangre de Cristo. Entonces, Pablo dice allí en Romanos 7, versículo 2, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, pero no alcanzaba para justificar al hombre. Pablo en Romanos 7, algo que a veces no se explica mucho, David, porque el griego tiene 11 presentes, 11 clases de presentes.
Tremendo.
Es muy, pero muy fuerte. Y hay uno de los presentes, que se llama presente histórico, que hay dos escritores en la Biblia que hablan de un presente histórico. Uno es Juan, en sus 5 cartas, y el otro es Pablo, principalmente en Romanos, en Gálatas, en Efesios también utiliza el presente histórico, pero mucho, mucho en Romanos. Y he aquí que en Romanos 7, cuando Pablo habla de que es pecador, que el pecado mora en mí, es un participio, o sea que no es que mora, sino que está morando continuamente, que él no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiero, eso hago, dice él, utiliza todos los tiempos en presente. Entonces, alguien leyendo, o todo el mundo que lee, dice, bueno, los verbos están en presente. O sea que Pablo debe estar luchando con algún problema, con la carne, con algún pecado. No, no, él está hablando cuando era un estricto fariseo. Él está proyectándose, utilizando un presente histórico, cuando él era un estricto fariseo sin Cristo. Por eso llega a decir que el pecado lo está esclavizando. Hay uno de los verbos más fuertes en el libro de Romanos, que es el verbo aigmalotizonta, quiere decir, cuando él dice que me lleva cautivo, el pecado me lleva cautivo a la ley del pecado y a la muerte. Ahora, esa palabra aigmalotizonta es cuando llevaban a los esclavos de la nariz, enganchados con los garfios, directamente a la esclavitud y al cautiverio. Y ese es el verbo que Pablo utiliza. Entonces, no está hablando de que Pablo está luchando con un pecado y nada, porque él ya es creyente hace un buen rato, no es que se está convirtiendo mientras escribe Romanos.
Claro.
Entonces, pero los comentaristas a veces, por ignorar el presente histórico que todo el mundo habla en un presente histórico, no nos damos cuenta. Si yo te tengo que contar algo, David, te digo,
a ver.
David, te voy a contar lo que me pasó la semana pasada. Tiempo pasado, ¿no?
Claro.
Y me dice, ¿qué te pasó, Leites? Y digo, escuchá bien. Vos sabés que estoy en la cocina y se me cae el plato. Y viene Adriana y agarra un palo de amasar y me pega. Y vos decís, para, Leites. Primero, no te creo nada a la historia. Segundo, ¿por qué decís estoy en la cocina si fue la semana pasada? Tenía que haber dicho,
claro,
estaba en la cocina. Y no es que yo dije, se me cae el plato. No, Leite, no se te cae, se te cayó. Está narrando algo que es el pasado, ¿por qué lo hablas en presente? Se habla en presente histórico para traer vívida la imagen.
Claro.
Y el dolor del palo de amasar en mi vida.
Y es muy común en las anécdotas que contamos entre amigos, familia, ¿no?
Exactamente. Si alguien quiere traer la escena vívidamente, hace una pausa y utiliza los presentes. Estoy en tal lugar y viene fulano y yo le digo, no es yo le dije, yo le digo, y él me dice. Uno dice, ¿pero por qué todo en presente? Porque es un presente histórico.
Y todo eso fue pasado.
Y todo eso fue pasado. Bueno, nosotros sabemos, los que estudiamos griego, que Juan y Pablo hablan en presente histórico. Es un estilo que tiene. Y Pablo, cuando escribe Romanos 7, principalmente del 14 en adelante, todos los verbos están presentes, pero está hablando cuando era un estricto fariseo. Tanto que llega a decir, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora. Y mora es un verbo que está en presente. Perdón, más fuerte todavía, es un participio presente activo. De hecho, no debería ni siquiera decir mora en mí, sino que está continuamente morando en mí, porque es un participio presente activo. Esto no puede ser nunca real. Porque el cristiano, cuando peca, es pecado puntual, no es práctica. Por eso dice Hebreos, no, perdón, dice Juan, capítulo 2, verso 1, si alguno hubiere pecado, hubiere, es un subjuntivo, abogado tenemos para con el Padre. Él dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pequéis no es voz activa, es subjuntivo. Entonces dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado. La traducción más coloquial sería, si alguno llegara a pecar puntualmente, a pesar de la clara prohibición de no hacerlo, sepa que tiene un abogado. Ahora, el abogado no le sirve al que es pagano. El pagano necesita el Salvador. El abogado es para mí, es para ti, David, es para todos los cristianos. Tenemos un abogado que está abogando por causa de que somos cristianos y él está perdonándonos. Y dice 1 Juan 1:9 que si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es muy importante que el abogado es para el cristiano. Para el que no tiene a Cristo necesita el Salvador. No le sirve el abogado, necesita el Salvador.
Cuando hablamos de abogados, siempre se dice que el mejor, el más caro, no es accesible a todos. Acá, desde este lado de la vida, desde este lado de la fe, el mejor lo tenemos y está al alcance de nosotros. Breve pausa y continuamos acá en la jungla semántica junto al pastor y profesor Héctor Leites.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Seguimos en la jungla semántica y estábamos hablando de abogados. ¿Y qué abogado tenemos en Cristo, profesor?
Y no solo el mejor abogado, sino que es gratis. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él lo va a dar, ¿verdad?
Totalmente.
Siempre que sea la voluntad del Señor. Ahora, seguimos con el verso 16, porque quiero finalizar en algo. Él dice, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo utiliza esa palabra dikaiosune o dikaios en dos sentidos, ¿verdad? En justificarnos, él inclusive está citando, es interesante que está citando el Salmo 143, versículo 2, que dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces, él toma este pasaje del Salmo 143, versículo 2, para argumentar lo que ya había dicho inclusive en Romanos capítulo 3. Y quiero leer Romanos capítulo 3, versículo 20, 21 y 22, que dice así, muy importante, Romanos capítulo 3, versículo 20, dice así, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Lo explica, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Acá quiero explicar algo antes de seguir.
A ver.
La ley no producía pecado. Porque a veces yo escucho algunas prédicas que la ley te condenaba, la ley producía pecado, la ley... No. La ley no tenía el propósito ni de producir pecado ni de justificarte. La ley dice, en el mismo Gálatas 3.24, dice que ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La palabra ayo es la palabra paidagogos en griego, que era un esclavo que se encargaba de conducir al niño hasta la mayoría de edad. Llegado el niño a la mayoría de edad, el paidagogos, el esclavo, volvía al campo, al lugar. Eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas justamente. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo la ley. La ley queda otra vez en una posición de sacada, despedida, como medio de justificación o de salvación. La ley no tenía nunca el propósito de salvar, jamás. No lo tuvo nunca. La ley era solo para mostrarte cuán pecador era, como dijo Pablo. La ley ha venido para que el pecado sea sobremanera pecaminoso. Esto es así, David. Mira, yo tengo dos hijos. Marcelito, chiquito Marcelito, Silvana. Bueno, Marcelito tiene 40 años.
Chiquitito.
Te aviso por las dudas que Marcelito tiene 40. Nosotros con Adriana, 42 años de casado. Bueno, entonces vamos a imaginar que Marcelito es más chiquito de 40, ¿no? Que tiene 3, 4 años. Y cualquier papá y mamá, cuando toma un hijo en los brazos, apenas acercar la cara de él a mi cara, ya podemos saber si hay temperatura. Esto cualquier papá y abuelo y tío lo debe saber. Porque vos acercás la cara de él a tu cara y sentís el calor de la fiebre. Esto cualquier papá y mamá lo sabe. Entonces yo sospecho, lo agarro a Marcelito, es chiquito, yo sospecho que tiene fiebre. ¿La ley qué es? La ley es el termómetro. Entonces yo le coloco abajo el brazo el termómetro, al ratito saco el termómetro y tiene 42 de fiebre.
Era fiebre.
Era como sospechaba papá y mamá. Ahora, ¿qué hago yo? Mira la escena, qué rara. Agarro el termómetro, me enojo con el termómetro y digo, termómetro filisteo. Y lo parto todo el termómetro, salta el mercurio por toda la casa. Era un termómetro grande, ¿viste? De los antiguos.
Sí, sí.
Y salta el termómetro por todos lados. Y empiezo los gritos, termómetro, siempre fuiste así, mal pensado. Y le digo de todo. Y vos estás al lado mío y decís, pero Leites, algo te está pasando, ¿qué pasó? No, este termómetro de porquería, fíjate que le pongo el termómetro y le produjo fiebre a mi hijo. Y vos me decís, no, Héctor, ya tenía fiebre. el termómetro no produjo fiebre, solo mostró la fiebre que ya tenía. La ley era para esto, para que el pecado fuese mostrado. Y ahora la ley te prende fuego, porque ahora la ley dice, no matás, no robés. Claro. Entonces ahora lo que hace la ley es prenderte fuego. O sea, ahora sí sos culpable de una ley que existe y te está diciendo esto. La ley no tenía el propósito de justificar, nunca lo tuvo. No tenía el propósito de salvar, ni de santificar. Si alguien podía cumplir los 613 mandamientos, se colocaba bajo maldición. Ahora, si vos cumplías 602 y te faltaba uno, eras tan pecador, como dijo Santiago, te haces culpable de todos. Era como injusta un poco la ley, porque nadie la podía cumplir.
Claro.
Solo Cristo vino a cumplir la ley. Y ojo, que vino a cumplirla Él. No vino Cristo a hacer cumplir la ley. No. Él no dijo, cumplan la ley. Él dice, yo la voy a cumplir, la absuelvo y comienza la gracia. Todos van a ser salvos si me aceptan a mí. Entonces, es muy importante porque el verso 21, o sea, ahora, Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, y siempre tenemos que saber que la justificación es aparte de la ley, no tiene nada que ver. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Ya la ley quedó de lado. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Y ojo que cuando dice para todos, en semántica no se puede responder con la misma palabra. Yo a veces pregunto en la clase, ¿qué es todo? Y me dicen, bueno, todos son todos. No, todos quiere decir que no excluye a nadie. Y acá dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, no hay excepción de persona. ¿Quiénes son todos? No excluye a nadie. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es sumamente importante entender que lo que Pablo está tratando ahora de golpear de alguna manera a los judaizantes en Gálatas, lo había expuesto y desarrollado muy bien en el libro Romano. Por eso es sumamente importante, como vamos a ver, inclusive ahora estamos en Gálatas 2:16, pero cuando miremos Gálatas 3:11, dice así, me voy a adelantar un poquitito, Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Iba a explicar dónde, por qué es evidente y de dónde sale la evidencia, ¿no? Porque el justo por la fe vivirá. O sea, la evidencia la saca nada menos y nada más que Habacuc 2:4, que se repite en Romanos, se repite en Hebreos, se repite en Gálatas. Este Habacuc 2:4 pasea por toda la Biblia. Y ahora él vuelve a citar Habacuc 2:4 y muestra la evidencia, que no la está inventando él, sino que ya venía de tiempo atrás y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es sumamente importante, la ley no salvaba, la ley solo miraba lo externo, nada más. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, si se encontrare a alguien en el acto de adulterio, será apedreado. Y uno dice, ¿y si no se encuentra? No, la ley te juzgaba la parte externa.
Lo que se veía.
Y ahora en la gracia él dice, pero yo digo que si están codiciando a una mujer ya es pecado en su mente. Porque la gracia tiene mayores demandas, porque nos juzga la mente. Pero también la gracia, el alcance y la valía de la sangre de Cristo también es mayor, porque yo no tengo que esperar un año que un sumo sacerdote entre al lugar santísimo.
Totalmente.
Yo ahora cada 4 segundos, a 10 minutos, puedo entrar a hablar con mi Señor y entro, como dice Hebreos 10:19, dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de su sangre. O sea, si bien la gracia tiene mayores demandas porque juzga mi pensamiento, también la valía, el valor y el alcance de la sangre de Cristo es mayor. O sea, si bien las demandas son mayores, yo cada 4 segundos puedo decir, Señor, perdóname, y el Señor dijo, exactamente te he perdonado. Entonces, si será importante, David,
totalmente,
saber que no tengo que hacer nada de la ley para ser salvo, nada. Era sombra de lo porvenir. Era todo lo que apuntaba. Claro, los del Antiguo Testamento lo necesitaban, porque era una manera de obedecer a Dios.
Claro.
El animal tiene que ser así, sin sangre, y sin mancha, derramar la sangre, hacerlo de tal manera, pasar por el altar, por el lavacro, después el lugar santísimo, después el altar del incienso, después llegar al lugar santísimo. Si hacía como Dios pedía, Dios decía, muy bien, pusimos un cobertor. Por eso recién, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que llevó cautiva la cautividad, dice Efesios. Uno dice, ¿por qué? Porque a partir de Cristo en la cruz, y a partir de ese momento, nunca más va a haber ni Seol ni Hades, va a haber el paraíso. Porque todos iban a un mismo lugar. Recordemos Lucas, cuando habla del rico
y Lázaro.
Era el mismo lugar de los muertos, separados, con una gran cima, uno estaba en el tormento y otro en el seno de Abraham. Pero cuando Cristo muere, ya nunca más, inclusive no van a leer nunca más después de la cruz, la palabra Hades.
No.
Solo paraíso. Porque él llevó cautiva la cautividad. O sea, cuando él murió, aquellos que tenían el pecado cubierto, ahí fue quitado. Y ahí sí es realmente la limpieza total y absoluta. Mientras tanto, Dios decía, muy bien, los felicito, están haciendo lo que yo pido, son salvos. Solo hay que esperar ahora que venga Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, querido amigo, si tendremos tanto y tanto y tanto para agradecer a nuestro Señor Jesucristo, que no tenemos que estar esperando que un sumo sacerdote una vez al año pueda, con sangre ajena, porque ni siquiera es la sangre de él, es sangre ajena, poder cubrir el pecado. Hoy ya lo hizo el Señor Jesucristo una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario y literalmente borró el pecado. Lo que nos queda ahora es vivir una vida de santidad, servirle, amarle, por amor, no por miedo al castigo, por amor, por gratitud, y seguir disfrutando el Evangelio. Que Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Con tu amor siento que fuerte soy. Santo Dios.